Mientras el pasado lunes toda España se quedó a oscuras a partir de las 12 y 33 minutos de la mañana, una pequeña localidad de montaña llamada Oseja de Sajambre, en la provincia de León, siguió su vida como si nada. Este municipio, enclavado en los picos de Europa, lleva más de una década preparado para situaciones de aislamiento. Y es que a raíz de los cortes frecuentes que sufrían durante las temporales de nieve y de viento, su ayuntamiento impulsó un sistema de funcionamiento en isla. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste este sistema, Gloria López Navas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues en tener su propia central hidroeléctrica situada en el valle, que cuando detecta que se ha interrumpido el suministro desde la red nacional, asume el abastecimiento local, desconectándose automáticamente y asegurando la continuidad. Pero no solo han tenido esta suerte en Oseja de Sajambre, también en el resto de pueblos de esta comarca, que no cuentan cada uno de ellos con más de 60 habitantes y que pertenecen a la España vaciada. Normalmente son los que más problemas de desabastecimiento suelen sufrir, pero esta vez, fíjate, su necesidad de supervivencia les ha salido muy bien. Ángel vive en el concejo asturiano de Amieva, también en los picos de Europa, y se alegraba estos días de no vivir en una gran ciudad.
Y es desastre, que en una ciudad lo que pasó, ¿eh? Y aquí luz tuvimos todo el tiempo. Es que aquí hay una plantilla eléctrica. Nada, como si no hubiera pasado nada, tuvimos luz siempre.
Vamos, que no se enteraron
de nada.
En este caso, la normalidad perduró, como vemos, en municipios enteros. Sin embargo, en la localidad de Valdepeñas de Jaén, solo una vecina fue la afortunada. Mientras el resto de habitantes se quedaban en negro, la casa y la explotación ganadera de Lourdes Perona siguió funcionando con normalidad. Tuvo luz e internet todo el día e incluso pudo hacer la comida sin problema, como ella misma nos cuenta Cope.
La verdad es que ese día agradecí muchísimo tener placas solares con unos acumuladores de energía en mi casa, porque nada más llegar podíamos encender la luz, podíamos conectar una radio para estar al día, también teníamos internet por satélite, lo que pasa es que como no había nadie conectado no teníamos muchas noticias por ahí. Ese día también pudimos hacer la comida porque tenemos cocina de gas.
A Lourdes, las placas solares le salvaron la vida. Sin embargo, fíjate, Pilar, a Miguel Ángel, tenerlas instaladas en su casa de Valdemoro ese día le sirvió de poco.
Cuando me hicieron la instalación de las placas solares y el inversor, yo pregunté acerca de este sistema de backup y me dijeron ellos mismos que no lo recomendaban porque por el importe que era, en aquel momento no había apagones y me dijeron que ellos mismos desaconsejaron la instalación.
Aunque sus paneles solares estaban a pleno rendimiento y las baterías completamente cargadas, en la casa de Miguel Ángel no había luz porque, como él mismo dice, faltaba ese backup del que todo el mundo habla estos días y que es la función de respaldo que convierte el sistema de autoconsumo en una verdadera isla energética. Aunque, como hemos escuchado, en su momento a Miguel Ángel le recomendaron no ponerlo, este apagón le ha hecho replantearse las cosas.
Ahora estoy pensando en instalarlo porque no tengo garantía de que no vaya a volver a apagones nuevos y me va a servir también pues para microapagones que hay en la red normalmente, habitualmente, pues no supongan tanto trastorno con la cantidad de aparatos que tenemos hoy en casa conectados.
Bueno, pues a ver qué hace en este caso Miguel Ángel. Pero, Gloria, ¿cuál es la situación real de la energía fotovoltaica en nuestro país?
Pues España ha cerrado 2024 con una generación renovable un 10% superior a la del año anterior. Esto quiere decir que el 56,8% de toda la electricidad generada en nuestro país durante el año pasado empleó fuentes naturales como el viento, el sol o el agua para su producción. Actualmente, la energía fotovoltaica es la segunda fuente de energía en generación en España por detrás de la eólica y casi al mismo nivel que la nuclear. De hecho, durante 2024 más de 50.000 familias decidieron instalar autoconsumo.
Gracias, Gloria. El hecho de que algunos usuarios tuvieran luz y otros no, la verdad es que ha generado una gran cantidad de dudas. Mira, voy a saludar a Roberto Cabrero García, es analista energético de Atrae Foro de Energía y colaborador de Poniendo las Calles aquí en COPE. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Claro, muchos usuarios pensaban que tener una instalación de autoconsumo solar sería suficiente para mantener el suministro durante el día del apagón, ¿no? Si se producía un hecho como ese. Pero se encontraron con que resulta que ellos tampoco tenían luz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con estas instalaciones? A ver.
A ver, eso es lo que nos ha pasado esta semana después del famoso apagón desde aquí del despacho. Si yo tengo mi instalación, tengo mi inversor, tengo mis paneles solares y mi inversor, ¿por qué me he quedado? simplemente porque se desconecta de la red, ¿vale? Estamos un sistema que nosotros, si tienes el panel fotovoltaico y el inversor, estás conectado a la red y la red es la que te da la señal de frecuencia. Significa que vas en compás con la red. Cuando la red se desconecta, el inversor, por la parte técnica, se tiene que desconectar también. Por lo tanto, si no tienes otro tipo de, como hemos comentado antes, baterías, backup, etcétera, tu instalación se queda también desconectada a la red, pero es porque no tiene la frecuencia de la señal de la red que viene de fuera.
Claro, la clave, por lo que vemos, está en ese backup que nos comentaba Miguel Ángel, que en su momento, cuando él puso la instalación eléctrica, porque fíjate lo que nos decía, yo tengo instalación eléctrica y las baterías que tengo, porque sí que tiene baterías para acumular, que hay gente que ni siquiera tiene baterías, pero bueno, los que las tienen pueden acumular esa energía eléctrica. Las tenía llenas, pero tampoco podía tirar de esas baterías. Dice que le faltaba el backup. ¿Me puedes explicar, nos puedes explicar a todos para que lo entendamos qué es esto?
Vale, el backup simplemente es un conjunto en el cual que tiene lo mismo, un magneto térmico diferencial, y simplemente lo que hace es lo que llamamos nosotros un contactor que cambia. ¿Qué hacemos? Cuando de la calle yo no tengo energía, lo que hace es cambia el estado y pone en funcionamiento desde las baterías. Es simplemente un modulito, ¿vale?, que nos hace el cambio. Ve que de la calle no hay energía, pues entonces la cojo toda desde dentro. Y yo te simulo esa frecuencia de 50 hercios que no tengo de la calle, ¿vale?
Es decir, nos convierte a nuestra casa o lo que sea en una isla energética.
Correcto, es lo que se llama ahora es una isla energética. O sea, mi casa, mi industria, mi local, mi restaurante, lo que sea, se convierte en una isla energética. Así es, correcto.
Vale, ¿por qué no se instala habitualmente este backup? Hay gente que ni siquiera sabía que tendría o debería tener instalado el backup para que no le pasara esto en un apagón. No se recomienda. A Miguel Ángel no se lo recomendaron. ¿Por qué?
Vale, vamos a ver. Este backup simplemente no se instala porque puede haber varios casos. Primero, que el precio es bastante elevado.
¿Cuánto cuesta?
El precio del backup para, en este caso, Miguel Ángel, que tiene ya unas baterías, ¿vale? Habría que ver si su inversor, porque claro, tendríamos que revisar si su inversor permite hacer ese backup, esa isla. Si lo permite, pues poner un backup te puede costar entre 1.500 y 3.000 euros.
Vale, lo entiendo, es caro. Y otro segundo motivo será porque no se esperaba una cosa como esta, a lo mejor, un apagón de estas características.
Esto no lo esperábamos, yo creo que ni incluso los que estamos en el mercado nos lo vemos. Sí que es verdad que desde enero nos están lanzando de que había problemas de tensión, que eso está pasando y pasa actualmente en la red, que sí que hay problemas de puede haber apagados, sí que es verdad, pero también es por el tema de que la gente, el desconocimiento un poco de que esto va a poder ocurrir y va a poder pasar. Y por lo tanto la gente, esto hasta que no le vemos, perdóname, permíteme la expresión, las orejas al lobo, no tenemos el miedo. En este caso las hemos visto. ¿Cómo? Pues un apagón. Y eso es lo que ha pasado.
Es posible que ahora mucha gente, igual que nos decía, ¿no?, este oyente que hemos entrevistado, se plantee si tiene la posibilidad de invertir ese dinero en instalar, ya que tiene todo el resto de instalación, también este backup. Porque claro, si ha pasado una vez, que ese es el miedo que tenemos, ojalá que no vuelva a ocurrir. Pero ya que has invertido un dineral, a lo mejor un dinero, el que sea, en esas placas solares y hasta en las baterías, pues hombre, a lo mejor dices, pues por si acaso me compro también o gasto dinero en el backup. No sé qué recomiendas tú, Roberto.
Sí, yo recomiendo, como ha comentado Miguel Ángel también, que sí que es verdad que tenemos microcortes de la calle. Hay unos sitios que hay más microcortes y en otros sitios menos. ¿Es recomendable? Sí, porque realmente, como ha dicho él, nosotros tenemos muchos aparatos electrónicos en casa. Aparatos electrónicos puede ser un ordenador, puede ser internet, puede ser lo que sea. Entonces, ese microcorte se puede cargar la electrónica. En cambio, si yo tengo este aparato, el backup junto con las baterías siempre, ¿por qué? Porque las baterías hacen de respaldo. ¿Qué hago yo? Pues lo que hago
estamos
es
ya seguros, entonces.
Estamos totalmente seguros.
Roberto Cabero, analista energético de Atrae Foro de Energía. Gracias por las explicaciones. Buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós.